Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les presentamos José Luis Ramos y Amado Gil, este tema a fondo de las noticias como son.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La visita a Cuba del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep de Borrell, ha recibido críticas por parte de dos integrantes del Parlamento Europeo por central el viaje a la isla en asuntos de política económica y omitir el tema de los derechos humanos, sobre todo la situación de los presos políticos. Uno de esas críticas las hizo el eurodiputado José Ramón Bauzá, del grupo Renovar Europa, y en una entrevista concedida a nuestro corresponsal Michel Suárez.
José Ramón Bauzá, eurodiputado del grupo Renovar Europa, bienvenido a Radio Televisión Martín.
Un placer, como siempre, estar con vosotros.
En su opinión, ¿a qué fue a Cuba? ¿Cuál fue el objetivo de ese viaje? ¿Visitar un país que vive una tragedia y que está en diversas crisis? ¿O velar por los intereses de las empresas europeas?
Bueno, yo creo que todo es compatible bajo la base y la perspectiva de que es importante las relaciones bidireccionales, pero por encima de cualquier otra situación y circunstancia están los derechos humanos. Y eso es uno de los puntos más básicos y sobre los que venimos trabajando algunos durante hace muchos años. La verdad es que yo ya advertí, lamentablemente, la semana pasada tuvimos una reunión en la Comisión de Asuntos Exteriores donde ya le exigí al señor Borrell que en base al borrador que teníamos de su visita nos faltaban puntos importantes dentro de su agenda, como es el caso de que faltaba las reuniones con la sociedad civil, entendiéndose como sociedad civil también aquella que significa o que está denominada o definida como presos políticos. Y lamentablemente el señor Borrell no se ha reunido con ni un solo preso político. Sí que hemos visto una rueda de prensa donde ha dicho que, quiero decirlo prácticamente, literalmente, decía que iba a mencionar la situación de derechos humanos y reuniones con sociedad civil. Pero repito, la parte de la sociedad civil no solamente está en las calles, que lo está, sino que está en las cárceles. Y a esa parte de la sociedad civil, el señor Borrell no se ha dirigido, no la ha visitado, no ha contactado, y hablamos de más de 1,000 personas encarceladas. Con lo cual, esa es una parte importante. Las reuniones bilaterales son importantes, son fundamentales, pero por encima de cualquier otra consideración están los derechos humanos de las personas.
Hubo una alusión a su tierra natal, a las Islas Baleares, por parte de Borrell, cuando dijo que Cuba podría ser Mallorca, ¿no? También había una implicación de tipo económica en esa apreciación, pero sin incluir los asuntos de la democracia y de la sociedad libre que ha permitido precisamente que Baleares sea un polo económico importante para toda Europa. ¿Qué le parece esa alusión?
Pues mire, tengo el honor de haber sido presidente de las Islas Baleares y muchísimos grupos empresariales, tanto grupos como pequeñas y medianas empresas baleares están digamos, situadas o trabajando y teniendo una parte de su ámbito empresarial en la maravillosa Cuba, pero no se puede comparar la situación de unas Islas Baleares en un país como España, donde existe la democracia, con un país como Cuba, donde lo que hay es ausencia de democracia y hay dictadores que evitan precisamente la libertad la libertad más básica. Y repito, para mí la libertad más básica no solamente la empresarial, me consta además de las dificultades que se tienen en el ámbito empresarial cuando tienes un dictador que es el que te marca y te dicta las pautas. Las sociedades liberales no son precisamente las sociedades dictatoriales, pero comparar Baleares por su turismo con el turismo de Cuba, pues perdónenme, pero eso es un despropósito, entre otras cosas porque en Cuba no hay libertad, entre otras cosas porque en Cuba existen cárceles repletas de presos políticos. Y quiero hacer una referencia explícita Podríamos hablar de muchos, pero me va a permitir Michelle hablar de uno en concreto, que es de mi buen amigo José Daniel Ferrer, con cuya familia hablo, con su hermana y con su esposa, hablo prácticamente a diario. Lo de José Daniel Ferrer, como de otros presos políticos, no tiene nombre. Podríamos encontrar calificativos, pero no tiene nombre. No tiene nombre porque lleva casi 2 años, iba a decir recluido, no, pero es secuestrado en una prisión de máxima seguridad. Efectivamente, pero mire, la tragedia es la siguiente. A la familia de José Daniel Ferrer, a su esposa en concreto, se le permite ver a José Daniel una vez a la semana. Si tiene suerte, cuando llega a la entrada de la puerta de la cárcel, le dice que no le pueden visitar. Con lo cual, ese es un primer estadio. Pero cuando tiene la oportunidad de poder visitarlo, después de semanas o de meses, es que yo personalmente he tenido que solicitar fe de vida de José Daniel Ferrer, fe de vida de un preso político. Es que el señor Borrell se está reuniendo con un dictador al cual ha invitado a la cumbre CELAC, que se va a celebrar aquí en la Unión Europea, CELAC, que se va a celebrar aquí el 17 de julio, cuando una persona está en la cárcel, una, y todos los presos políticos que tiene el dictador en la cárcel, y no tiene ni siquiera su familia la oportunidad de verlo, que hay que solicitar fe de vida. Y cuando consiguen verlo, José Daniel está prácticamente desnudo, está absolutamente repleto de picaduras de insectos, no recibe la medicación que necesita, se aparece con moratones, aparece con golpes en la cara, en el cuerpo, en las costillas. Esa es la realidad de la sociedad cubana. Esa es la realidad de uno de los muchos presos políticos que hay en Cuba, que se llama José Daniel Ferrer. Y cuando tenemos esa situación, ¿cómo vamos a hablar de situaciones empresariales? ¿Cómo vamos a hablar de situaciones bidireccionales? Por supuesto que hay que hablarlas porque en instituciones pues hay que hablar, pero por encima de eso está esto. Yo no me reuniría con nadie si previamente no tuviera esa fase solucionada. ¿Por qué? Podemos hablar de acuerdos de cooperación, podemos hablar de acuerdos bidireccionales, podemos hablar de acuerdos empresariales, de acuerdos de libre comercio. Lo de libre es un apelativo. Pero teniendo a personas en la cárcel que no pueden ser visitadas, a las cuales hay que pedirle fe de vida, eso es simplemente una broma, una broma de mal gusto.
El Parlamento Europeo ha tenido un papel muy activo, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con Cuba y en la exigencia de libertades. Sin embargo, yo me pregunto, la actuación del Ejecutivo comunitario prácticamente convierte en papel mojado todo lo que dice el Parlamento Europeo, que lo dice muy bien con respecto a Cuba. ¿Qué se puede hacer en este sentido? Ya que las resoluciones son ignoradas unas tras otras por el Servicio de Acción Exterior.
Pues mire, nosotros no podemos dejar de seguir en nuestro empeño porque nuestra responsabilidad es a nivel parlamentario. No tenemos la responsabilidad a nivel del Ejecutivo, lo que es la Comisión Europea. Pero nosotros nos vamos a dejar de luchar y seguir de trabajar en ello, precisamente. Porque las resoluciones que usted, claro, y yo entiendo, de verdad, entiendo el hecho que pueda decir usted, y posiblemente tiene razón, la tendrá. Las resoluciones quedan en papel mojado si por parte de la Comisión no se llevan a cabo. Pues, lamentablemente, pues no podemos dejar de ver eso, pero tenemos que seguir. Nuestro esfuerzo y nuestro empeño no debe cejar. No podemos pararnos frente a esa inacción que se puede percibir y que en muchos momentos nosotros también criticamos y cuestionamos desde el Parlamento Europeo. Pero esa es nuestra responsabilidad, incidir, insistir, no dejar de luchar, y cuantas más resoluciones tengamos en la mesa, más peso tendrán. Porque, mire, a los dictadores hay varias cosas que les duelen. Primero, que les toquen el bolsillo. Ese es el punto más débil de cualquier dictador, que le toquen el bolsillo, que le embarguen las cuentas, que le impidan el movimiento fuera, en este caso para impedir la entrada de la Unión Europea, que se identifiquen a sus testaferros y a sus círculos de poder con otros nombres con los que manejan y mueven ese dinero. Pero también les incomoda y cada vez más el hecho de que sean identificados, que se les llame lo que se les define en las resoluciones y que se les tenga perfectamente, digamos, definidos como personas a las que se sanciona el movimiento, sus cuentas y demás. Eso les genera mucha incomodidad, aunque parezca que no y aunque parezca que solamente es papel firmado por resoluciones de algunos eurodiputados, algunos parlamentarios. Pero le puedo asegurar que eso genera incomodidad y así no lo manifiesta porque se revuelven en sí mismos cada vez que hacemos una resolución. Y por eso precisamente no podemos dejar el empeño. Lo peor que podríamos hacer es resignarnos y vamos a hacer todo lo contrario, es motivarnos, seguir hasta que todos y cada uno de los dictadores que existen en la faz de la Tierra. En este caso estamos hablando de Díaz-Canel, pero podríamos hablar de Maduro en Venezuela y podríamos hablar de Ortega y su esposa en Nicaragua. En definitiva, no vamos a cejar en el empeño, aunque a algunos les cueste y les parezca insuficiente.
Ya por último, señor Bauzat, las sanciones individuales también duelen a las dictaduras. En el caso de Cuba, ni siquiera están sobre la mesa. No se lo plantea nadie. Tiene que ser un país de la Unión el que presenta ante el Consejo Europeo la solicitud de sanción individual contra represores específicos de derechos humanos. En Europa no se escucha ni una sola palabra sobre este tema en relación con Cuba, a pesar de que se ha aprobado un nuevo régimen, el Magnitsky europeo, similar al de Estados Unidos, para violadores concretos de derechos humanos.
Bueno, nosotros seguimos también y hemos identificado, es decir, el máximo exponente al cual tienen que ir dirigidas todas las sanciones, sin duda solamente puede ser uno, que es Díaz-Canel, que es el dictador, que es el que tiene y ejerce el poder. Por lo tanto, nosotros lo identificamos y seguimos insistiendo. Después son otros organismos de la Unión Europea, en este caso la Comisión o bien el Consejo, los que tienen que incidir, pero por nuestra parte, como le digo, no dejamos de incidir. Y permítanme que haga también una diferencia que también en algunos casos no se entiende demasiado bien o alguien la quiere manipular en su contenido. Una cuestión son las sanciones individuales y una cuestión muy diferente es que se sancione al pueblo cubano. En absoluto, jamás, jamás de los jamases. Actuamos sobre nombres y apellidos, jamás, jamás sobre el pueblo cubano, porque si ya el pueblo cubano está indefenso y sufre la represión de un dictador, ¿cómo nos vamos a nosotros a permitir que sea el pueblo el que la sufra? Y eso es una de las tergiversaciones que se hacen, en este caso por los dictadores, cuando les apuntamos a ellos, es que dicen, no, es que actúan sobre el pueblo cubano. El hecho de que sancionen, de que me sancionen, están sancionando a Cuba. No, perdónenme, todo lo contrario. No es lo mismo Díaz-Canel que el pueblo cubano. No es lo mismo Díaz-Canel que los presos políticos. No es lo mismo Díaz-Canel que José Daniel Ferrer. Son cubanos los dos, pero en las antípodas, la dictadura, la libertad y la democracia de aquellos que en este caso, desgraciadamente, están en prisión.
Señor Bauzat, muchas gracias.
Muy amable, muchísimas gracias, Michel. Un placer.
Por otro lado, la presentación en España del primer estudio integral sobre la tortura en Cuba, coordinado por Prisoner Defenders, devino también en un rechazo masivo a las políticas de la Unión Europea hacia La Habana. Fue el caso del eurodiputado por el Partido Popular Europeo, Leopoldo López Gil, que al intervenir en el evento lanzó fuertes críticas contra el representante de la política exterior europea, Josep Borrell, y sus actividades durante su más reciente visita a Cuba.
La verdad es que las violaciones a los derechos humanos en Cuba han sido una constante por parte del régimen castrista. Miles de ciudadanos han sido y son sus víctimas desde hace más de 60 años, como lo hemos oído. Bajo este yugo, las libertades y los derechos ciudadanos son inexistentes, lo que, unido a una pésima gestión de los recursos siempre centrados en el aparato represor, han llevado a una situación de protesta y movilización interna a la sociedad civil contra ese régimen. El 11 de julio del año 2021 se produjeron las protestas más multitudinarias que se recuerdan en esa isla. La reacción ciudadana y de la sociedad civil al grito de patria y vida supuso la detención y posterior condena de prisión de cientos de manifestantes. En la actualidad, según el informe de Prisoners Defenders, se calculan a más de 1.277 presos políticos civiles en esa isla, en los últimos 12 meses solamente. Personas que han sido encarceladas simplemente por sus ideas, por sus actividades políticas y que están siendo torturados en estos instantes. Yo quiero felicitar a la organización de Prisoners Defenders por el trabajo realizado documentando estos 181 casos de brutales torturas, entre las que se incluyen aberraciones como los trabajos forzosos, agresiones físicas, amenazas, privación del sueño y atención médica, e instrumentación de los familiares, entre muchos, muchos otros, violando todas las obligaciones internacionales que han sido ratificadas por Cuba. Curiosamente, entre ellas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desde 1985 que lo firmaron. Es esencial que este documento que hoy estamos escuchando llegue a todos los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, pero también a aquellos actores fundamentales que configuran y dan forma a la política exterior y que apoyan abiertamente a la dictadura castrista. Precisamente, Josep Borrell, nuestro alto representante de la Unión Europea, ha visitado a Cuba con el objetivo de acercar al régimen cubano a la cumbre de la Unión Europea con la CELAC, que se va a celebrar muy próximamente, el mes de julio. Pero, curiosamente, no ha tenido ni la más mínima intención de visitar a los presos políticos o a sus familiares, muy a pesar de que estos se lo han solicitado en numerosas ocasiones y a través de todas las vías posibles. La subcomisión del Parlamento Europeo, donde yo soy miembro y co-coordinador por parte del Partido Popular Europeo, debe velar porque se garantice el respeto a los derechos humanos, sobre todo centrándose en los países con los que la Unión mantiene relaciones de carácter político y comercial, entre ellos, obviamente, Cuba, con quien tiene un acuerdo de diálogo político y cooperación. Algunos países miembros de esta Unión, como es el caso de Suecia, ya se han planteado que ha habido un continuo desarrollo negativo en Cuba y las acciones represivas hacia la población. Y han manifestado que hay suficientes razones para revisar la política de compromiso de nuestra Unión con La Habana y el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. El Parlamento Europeo ha pedido en varias de sus resoluciones que se active el artículo 85, el apartado 3 y la letra B, al objeto de convocar una reunión inmediata de la Comisión Mixta por causa de las violaciones del acuerdo por parte del gobierno cubano, que constituyen, y lo cito, un caso de especial urgencia que puede conducir o debería conducir a la suspensión del acuerdo por las violaciones continuas, graves y materiales de los principios democráticos y la falta de respeto de todos los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son el elemento esencial de ese acuerdo. El alto representante Josep Borrell, en su viaje a Cuba de la semana pasada, presumía de que la Unión Europea es el primer inversor en Cuba, muy por delante de China y de Rusia, y lo cito, a pesar de las medidas restrictivas del bloqueo, que no hace sino que las cosas sean un poco más difíciles. No puede hablar el señor Borrell de embargo, cuando desde 1988 la Unión Europea ha aportado más de 300 millones de euros para financiar a más de 200 proyectos de desarrollo en Cuba. Todavía están en curso 80 proyectos por valor de más de 155 millones de euros. Además, sabemos por muchas ONGs que se están entregando algunos de estos fondos al régimen cubano, que posteriormente acaban en manos de la policía y de las fuerzas militares cubanas. Es decir, que estamos financiando directamente la represión del régimen cubano. Según la delegación de la Unión Europea en Cuba, la delegación permanente, hay por lo menos un 17% de la apropiación financiera de la cooperación de la Unión Europea por parte del gobierno cubano, entre las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades. Los proyectos financiados por la Unión Europea no se ejecutan a través del gobierno cubano, pero este se encarga de apropiarse un 17% de estos fondos destinados a estos proyectos. Teniendo en cuenta, según este documento, se dedican más de 120 millones de euros a la colaboración con Cuba, podríamos llegar a la conclusión de que el gobierno cubano recibe más de 20 millones de euros mediante los programas que hoy tiene la capacidad de usarse para su libre decisión. Creo que después de ver un documento como el que estamos viendo hoy y conociendo un informe como hoy, hay suficientes razones, más que suficientes razones, para revisar el tratado y suspender de todas el ayuda a un régimen autoritario que no respeta nuestros derechos.
Estás escuchando las noticias como son.
Durante su paso de 3 días por Cuba, el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reunió con un grupo selecto de emprendedores cubanos y representantes de empresas europeas de la Iglesia Católica también, así como el primer ministro Manuel Marrero y el gobernante Miguel Díaz-Canel.
El jefe de la diplomacia europea no se pronunció públicamente sobre el tema de los derechos humanos. Sus declaraciones o comentarios fueron mayormente para promover los negocios y manifestar el total apoyo y aumento de la financiación europea para la modernización de la economía cubana.
El diplomático europeo señaló que en noviembre próximo tendrá lugar en La Habana el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba como parte del acuerdo de diálogo político y de cooperación, para lo cual enviaría a la isla al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, quien ha presidido estos encuentros en ocasiones anteriores.
Muy bien, hasta aquí entonces, tema a fondo.